18 de julio.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en las horas previas a que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, comparezca mañana ante el juez Peinado, acusada de un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo iba a hacer el viernes pasado, pero se retrasó, se aplazó. Vamos a ver cuál es la situación. Ya sabemos lo que nos espera. En teoría, Begoña Gómez va a entrar por el garaje, en el coche, para que no haya fotos, aunque luego se acaba filtrando y acaba saliendo todo en todos los medios. Bueno, la declaración iba a ser pues lo que estaba previsto, pero hay un elemento que puede aportar cierta novedad. Y es que en las últimas horas hemos sabido que la Universidad Complutense de Madrid ha pedido al juez que investiga a la mujer de Sánchez que mire a ver si hay indicios por apropiación indebida del software de su máster. Parece ser que eso es lo que han encontrado ellos en una investigación interna. Dicen que Begoña Gómez no ha cooperado lo suficiente, que le han requerido una información que no ha llegado, y como no ha llegado, pues le piden al juez que le pregunte. ¿Qué es lo que dice la Complutense que hizo Begoña Gómez? Bueno, pues lo que sabemos es que la mujer de Sánchez le pidió a distintas empresas que desarrollasen de forma gratuita un programa informático para la cátedra que dirigía la Complutense. Es un programa de gestión, de información, un programa para hacer trámites. Las empresas, al ver que podía haber un posible conflicto de intereses, estaban desarrollando un software gratuito para la esposa del presidente del gobierno, pues deciden parar el proyecto. Y para concluir con esa aplicación, pues se saca un concurso público, se otorga un proyecto, un presupuesto, el dinero lo pone la Complutense. ¿Y qué dice la universidad ahora? Porque esto lo ha dicho ahora, ha estado tiempo sin decir nada. ¿Pero qué dice ahora? Pues que parece ser que esta aplicación se registra a nombre de Begoña Gómez. Y por eso es por lo que le piden al juez que investigue. Sobre este asunto hay novedades, porque la defensa de Begoña Gómez pide al juez que suspenda la declaración de mañana de dos cargos de la Universidad Complutense que iban a acudir ahí al juzgado. Dice la defensa que la denuncia inicial de manos limpias no hay referencia absolutamente alguna a la universidad. Ya veremos, pero este elemento de la Complutense no sé si introduce un nuevo escenario o no. Va a haber que estar atentos y mañana veremos qué ocurre. Pero no quería yo hablar de Begoña Gómez. En los próximos minutos quiero hablarte de una formación política que está viviendo una situación un tanto compleja. Y es que se ha hipotecado a su líder. Le ha entregado las llaves del partido porque consideran que es un caballo ganador. Está cerca del poder. Por una causa o por otra mantiene al partido en la órbita del poder. Es curioso porque en este partido nadie cuestiona al líder. No hay ningún tipo de autocrítica. Es más, los críticos no van a las reuniones para decir lo que piensan. No hay debates. Todo está encaminado hacia lo que el líder necesita. El culto al líder se ha impuesto como una seña de identidad más, y los conversos son bienvenidos siempre y cuando demuestren que su compromiso es firme y que son más fieros incluso que los que estuvieron en los primeros momentos. Esas conversiones, además, sirven para optar a puestos importantes, puestos de relevancia. Además, estoy hablando de un partido que ha tomado a parte de la prensa como enemiga. Todo lo que no esté bajo su control no se tiene en cuenta y en algunos casos se desprecia. Por eso este partido está pendiente de todo lo que se publica o se cuenta sobre su líder o sobre su entorno, para salir en tromba a desmentirlo. Me refiero a un partido cuyo líder tiene una difícil relación con la verdad o la realidad. Para él lo único útil es aquello que le da la razón y no hay ningún problema para cambiar de opinión o directamente adaptarse a las circunstancias. Los principios son volubles, los hechos se adaptan a las necesidades y las palabras se las lleva el viento. ¿De qué partido estoy hablando? Del Partido Republicano, que ha entregado a Donald Trump todo. En unas horas, Donald Trump será nombrado oficialmente candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Lo hará sin crítica interna, porque figuras como el expresidente Bush o Rumi, contrarios a Trump, no han acudido a la convención. El Partido Republicano se ha plegado al multimillonario y se ha puesto a sus pies. Su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, digo J.D. porque se dice así, ha pasado de despreciarle y criticarle a ser el soldado más fiero que tiene. Y ya no es solo Trump quien carga contra los medios que no cuentan lo que él quiere. Dentro del partido cada vez hay más medios que desprecian a la prensa. Este es el escenario que dentro de unas horas, en esta madrugada, va a coronar a Trump. Esta es la situación de los republicanos. Aunque ¿sabes qué pasa? Que a veces lo de menos es la ideología que dicen los partidos que tienen. Porque algunos se parecen mucho. Tiempo de análisis y opinión con Antonio Herráez y Maite Alcaraz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
¿Estás bien? ¿La temperatura es
sí,
correcta?
Sí, sí. Nos falta ese airecito que pone de vez en cuando Ángel Espósito y que nos riza el pelo.
Eso es otra cosa. Antonio Herráez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
30 grados ahí, ¿eh? Más el asfalto, casi 35 fuera.
¿Y lo que nos queda?
Estamos en verano. Eso es lo que toca.
Eso no debería ser noticia, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que hoy 45 grados en algunos puntos. Trabajar sí. A esa temperatura.
Hoy había una calima, además, que hacía todavía más difícil transitar por las calles de Madrid.
Apuntaban al día más caluroso en 70 años.
Sí.
Pero es verdad que el verano ha llegado tarde, ¿eh? Que no nos podemos quejar, estamos a mitad de julio y hasta ahora, bueno, depende del punto de España en el que miremos, ¿no? Pero bueno, los que vivimos en la zona centro hemos tenido casi temperaturas primaverales hasta hace unos días, ¿eh? Por lo tanto, tampoco nos alarmemos tanto.
Lo preocupante es que, igual que la lluvia, el calor, es decir, hace un mes de julio raro, con temperaturas no muy altas y de momento llevas unos días, o un día, dos, tres, en los que en Madrid por la noche tienes 30 y tantos grados, que no es tampoco lógico. Con lo cual, algo está pasando.
A mi abuela lo que le preocupa es que le cambien los refranes. Porque eso de que cuando marzo mallea, mayo marcea, eso ya no es.
Se ha venido abajo.
Y eso de en agosto frío al rostro, tampoco. Entonces, eso es lo preocupante.
O hasta
lo que
el 40 de mayo no te quites el sol.
Claro, eso lo estamos cambiando. Lo que sí es cierto es lo que decía Antonio. Anoche hablábamos con un meteorólogo aquí en La Linterna y nos decía que ya no es que llegue antes o después, sino que nos vamos a tener que ir acostumbrando a veranos cada vez más extremos. O sea, no sabemos desde cuándo, pero va a haber un periodo de tiempo durante el verano en el que vamos a tener unas temperaturas, pues eso,
infernales, ¿no? Y que además se vayan encadenando olas de calor, ¿no? Porque antes teníamos olas de calor, pero muy limitadas en el tiempo, ¿no? A lo mejor te venía pues a principios de agosto o a mediados de julio. Pero es verdad que ya pasó el año pasado que empezamos a encadenar esas olas de calor extremas y se hizo bastante insoportable. Yo recuerdo esas noches ya no tropicales, sino infernales, sí. Las que no se podía dormir el año pasado.
Lo que nos debería de aportar aquí la ciencia es si estos son ciclos, si son es lógico que la naturaleza, bueno, pues es cierto que hablamos, ¿no? De los últimos 100 años, bueno, desde que hay registros, o de los últimos 20 años, desde que hay registros, no sé si la naturaleza es así y es normal, o si realmente todo esto es efecto del cambio climático. Si es así, nos lo deberíamos de tomar mucho más en serio.
Digo yo que algo habremos hecho.
Seguramente, pero si realmente dices, claro. Oiga, hay quien no niega y hay quien dice, cuidado con el cambio climático,
sí, que va a afectar.
Esos son bulos que diría nuestro
presidente.
Pero
si dices, pero esto que está pasando ya está vinculado directamente al cambio climático, porque esto es un cambio palpable en nuestras vidas e inmediato. No estamos hablando, no es que para el 2070, no sé, no. Ya, este verano, y el anterior, y ahora en septiembre vendrá una gota. Antes eran, en septiembre siempre hubo gotas de lluvia, sobre todo en la zona de Levante, pero con lo habitual que es ahora, con la agresividad que ocurren,
Esto con Mariano Medina no pasaba, ya os lo digo.
Yo tenía un profesor que siempre que llegaba a las vacaciones decía: vosotros tenéis tantas vacaciones porque vivís en una zona muy particular del mundo. En Andalucía, a partir de mayo empieza a hacer calor y eso, claro, no se puede mover la gente y eso se ha extendido al resto de España. Conclusión, en junio ya estáis de vacaciones hasta septiembre. Esto habría que cambiarlo.
Bueno, yo creo que tú como alumnos igual desde enero ya estabas de vacaciones, ¿eh?
O antes incluso. Oye, ahora hablamos, tengo un par de asuntos muy interesantes. Uno es el de Begoña Gómez, otro es el de los ERE. Pero quería empezar con la cuestión de las elecciones en Estados Unidos. Esta noche Donald Trump va a ser nombrado oficialmente candidato y con un partido demócrata que le ha dicho: toma, haz lo que quieras con esto y tú vas tirando, porque es cierto que en algún momento tuvo alguna pequeña oposición, pero ya no la tiene, y esta noche va a salir ungido como el favorito a ganar las elecciones de noviembre, porque ahora hablaremos de Biden. Pero no sé cómo veis este cambio de los republicanos, que nadie, allí nadie dice nada.
Bueno, tú has descrito un partido republicano que tiene muchas similitudes con otros partidos, ¿no? Partidos de fuertes liderazgos. Hay analistas que dicen que es que el partido republicano ya no existe. Es decir, ese que conocimos que llevó a Lincoln al poder, que tuvo en Reagan esa revolución liberal, ¿no? Que marcó la pauta también en Europa, ha desaparecido para convertirse en un partido hecho a la medida de un líder, ¿no? Que además, con el intento de asesinato de hace unos días, yo creo que le ha revestido todavía de mayor autoridad moral en ese partido, ¿no? Si tenía personas disidentes dentro de la marca del Partido Republicano, ahora no se ven con autoridad para decirle a una persona que ha estado a punto de ser asesinada que dé un paso al lado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la primera consecuencia es que el Partido Republicano que conocíamos ha desaparecido y que se ha revestido de una marca personal. Y bueno, Trump además en esto ha aprendido un poco la lección, porque está ha bajado un poco el diapasón, ¿no? Leía el otro día informaciones.
Bueno, vamos a ver qué dice esta noche. Sí. Que habrá que escucharle esta noche.
Sí, pero hasta
va a
el momento,
por primera vez después del intento de atentado, y a ver qué dice.
Pero hasta el momento no había levantado demasiado la voz, ¿no? Ese camino que había emprendido siempre, bueno, pues de victimizarse, de colocar al enemigo como poco menos que el demonio, como había hecho con Biden y tal. Durante estos días, desde luego, se ha controlado. Yo no sé lo que hará. ¿Qué me hace pensar que a lo mejor no sigue ese camino y vuelve a ser el Trump que conocimos? Que sus últimos 4 años de legislatura, si consigue volver al poder, volver a la Casa Blanca en noviembre, serán sus últimos años y, por tanto, no tendrá que presentarse a la reelección. Por lo tanto, va a quemar las naves durante los próximos 4 años. Y ahí los europeos, yo creo que vamos a sufrir bastante, porque la política exterior norteamericana probablemente dará un giro después de Biden.
Antonio.
Siempre ponemos a Estados Unidos como ejemplo de democracia, desde luego que lo es en su historia. Pero yo me pregunto dónde está el pueblo americano. Estados Unidos tiene algunas contradicciones, incluso históricas. A mí siempre me gusta recordar que los padres de la patria, Adams, Jefferson, Washington, hicieron una constitución que decía que todos los hombres eran libres ante la ley. Y en el patio de su casa tenían esclavos. No sé cómo se puede decir una cosa y tener esclavos. Ahora nos vamos a otra gran contradicción. La política de Estados Unidos está absolutamente polarizada entre republicanos y demócratas. Pero dentro de los republicanos están los que podrían ser conservadores y que podríamos imaginar aquí en Europa como cualquier partido conservador, y los extremistas. Y los extremistas son los que tienen el poder en el Partido Republicano. Y entre los extremistas aparece un charlatán
que viene de fuera,
que viene de fuera, que es un empresario y un presentador de un programa de televisión, de un reality en el que se dedicaba a expulsar a la gente, y él sabe lo que tiene que decir, sabe hacer ese tipo de propaganda, ese tipo de populismo, les convence y parece intocable. O sea, estamos hablando de una persona que animó a casi un golpe de Estado, en cualquier caso a un asalto al Congreso. Estamos hablando de una persona que ya está condenada por algunas de esas fechorías y que les da igual, es el líder indiscutible. Pero para que nos demos cuenta de cómo está la política en Estados Unidos, es que ahora mismo al que ha elegido de vicepresidente hace nada decía que Trump
era un peligro público.
Era Hitler.
Sí, sí, sí.
Que cuidado, que era Hitler. Y ahora, ¿cómo están contando que Trump haya elegido a esta persona como vicepresidente? Pues ahora lo que dicen es que esta persona estaba equivocada por culpa de los bulos y de la desinformación, y que le habían convencido, que le habían engañado y que por eso era Hitler, pero que ahora que le ha conocido y que se ha informado bien, resulta que no es Hitler. Y yo digo, ciudadano de Estados Unidos, si escuchas la COPE en Washington, pero ¿qué os pasa?
Se nos escucha mucho en Washington.
O sea, es que es algo de decir, pero la gente allí no lee el periódico, no hay nadie en Estados Unidos que diga qué estamos haciendo. Claro, ahora si quieres hablamos del otro bolete enfrente, y dices, perdona.
Es que ahí vamos, es que hoy el Washington Post ha publicado que Obama está hablando con sus círculos más cercanos y está diciendo que Biden debe reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura. O sea, primero, había algunos rumores de que alguien dentro de los demócratas decía que Biden no estaba en condiciones. Luego vimos el debate de la CNN con Trump. Ahí ya empezaron a hablar los donantes, que son los que ponen la pasta para las campañas electorales, y dije, oye, si le vamos a dejar a este señor un dinero, pues a lo mejor no es... De hecho, fue muy comentado la postura de George Clooney, que es uno de las voces más autorizadas dentro del el entorno demócrata. Que
lo de autorizada ha estado bien.
También eso dice mucho. Pero ya nos encontramos con que Obama sale a decir que hay que reconsiderar esto. Claro, es que vamos a unas elecciones en las que tenemos a Donald Trump en un lado, con sus cosas, y en otro a Joe Biden, que no sabemos cómo están sus cosas.
Es que claro, sí, estos dos líderes, es a lo que ha destilado la sociedad norteamericana, pues efectivamente, como decía Antonio, es para darle una vuelta a todo esto, ¿no? Yo veía como muchos líderes y gobernadores y seguidores de Trump iban hoy con un apósito en la oreja para homenajear al señor Trump. Es que estamos hablando de ese nivel, ¿no? Yo es que estamos hablando de ese nivel. Es que es terrible. Es como para bajarse, ¿no? Decir, pero ¿cómo ha llegado la humanidad a esto, no? Y respecto a Biden, pues hombre, es que Biden era la esperanza blanca del Partido Demócrata. Es el que logró, y por eso es una referencia, y hasta el final lo está siendo. Yo creo que ahora ya definitivamente tendrá que dar un paso al lado, porque, en fin, hasta ahora era George Clooney y Nancy Pelosi los máximos que habían levantado la voz. Ahora ya es Obama, ¿no?, que también es una seña de identidad del Partido Demócrata.
Pero ¿quién? O sea, ¿quién coge ese partido a 3 meses de las elecciones para enfrentarse a Donald Trump? Porque, claro, yo recuerdo cuando Clinton gana las elecciones, su segundo mandato, ya en la prensa estadounidense se empezaba a hablar de un tal Barack Obama, un tipo que había nacido no sé dónde, que tenía padre no sé qué, pero es que ahora...
Pero es que es peor, Rubén.
Es que no hay nadie.
Rubén, lo que le dicen a Biden es que él tiene que entregar la antorcha a un segundo. Y efectivamente, todo hacía pensar que su segunda, además, una persona de color, una mujer, era definitivamente Kamala Harris, que ha sido, pues yo siempre la comparo, y marcando muchas distancias que las hay, no solamente geográficas, con Yolanda Díaz. Es un bluff, al final, ¿no? Una persona a la que todo el mundo mira mediáticamente porque considera que es la persona ideal para ese momento, y en fin, ha estado desaparecida durante esta última gestión, y mira que la situación de Biden, los problemas cognitivos que tiene Biden, hubiera merecido haber tenido una segunda que hubiera destacado, que hubiera tenido un papel. Pues no ha sido así. Yo creo que el problema del Partido Demócrata es que, como vio que Biden en 2020 paró los pies a Trump, ha dicho, bueno, esta es la única persona que puede conseguirlo. Y yo leía a un analista que decía, es que al final la bala que no alcanzó a Trump ha alcanzado a Biden. Definitivamente Biden tiene que marcharse porque, lógicamente, y aunque sea desgraciado decirlo, el intento de asesinato de Trump le ha dado todavía más bazas, y ahora ya está, pues no sé si a 2 o 3 puntos las últimas encuestas por encima de las opciones del Partido Demócrata y de Biden.
Bueno, yo creo que en ese sentido, si cambian de candidato, a lo mejor tienen una opción, si hacen una campaña sorprendente y consiguen un candidato que puedan poner en pista.
Pero no hay banquillo, es que no hay banquillo.
Pero bueno, pueden sorprender con algún gobernador, es decir, pueden encontrarlo, desde
sí,
luego
con
ahora
Harrison
mismo,
Ford, con suerte, LeBron James, con alguien al que conozca todo ser. Estados Unidos, porque la tiene 3 meses.
Necesita notoriedad, claro.
Sí, pero ahora mismo la suerte está echada. Vimos el otro día esa foto, que además Trump, la verdad es que es un espectáculo, pero sabe hacer esa foto que se veía el cielo azul.
La foto del año, según algunos medios.
Bueno, es que es la foto del año, o sea, esa foto hay que...
es un fotoperiodista y la verdad es que es magnífica. Y el tío sabe ponerse en ese sentido y la van a utilizar. Y es que ya tienen el cartel electoral. Y mientras tanto, yo no sigo la política norteamericana como para saber qué ha hecho Kamala Harris en los últimos 4 años, pero desde luego que lo han hecho mal, porque en el mejor de los casos, aunque Biden hubiese llegado con fuerza a esta situación, tenían que haber potenciado a Kamala Harris. Le han hecho, bueno, luz de gas, o ella no tiene capacidad. Yo no sé decir exactamente dónde está el fracaso de Kamala Harris, pero desde luego que lo han hecho mal. Y llegados a este punto, el Partido Demócrata debería darse cuenta que en estos momentos algunos líderes, Nancy Pelosi, el propio George Clooney dice, yo retiro el dinero, porque aquí claro, en esto me cuesta, que es curioso que un actor, si eso pasa en España nos volvíamos locos. Pero bueno, él lo dice, pero es que él dice, yo es que estuve con este señor hace poco y vino a decir, y está gaga. No lo dijo así, sí, pero es lo que vino a decir. Entonces, es evidente que tienen que cambiar. Yo aquí me voy a tirar a la piscina. Esto lo va a decidir un médico de familia. No va a ser Emilio Aragón en aquella mítica serie de este país, pero va a ser, él dijo, no, si me lo dice el médico, claro. Yo me imagino al médico que ahora le estarán llamando George Clooney y Obama y todo, le dice, oye, a nosotros no nos hace caso, pero a ti sí. Así es que dile que no puede ser. Y yo creo que se va a retirar, porque ya llega un momento en el que él mismo, cuando dice, no, yo sí me lo hice, no lo dice tampoco así, pero dice, si me lo dice el médico, porque realmente no tengo capacidad por un tema de salud, entonces me retiro. Al día siguiente anuncian que tiene COVID. Ya se están presionando, filtrando los principales líderes demócratas. Yo creo, no dejo claro información, evidentemente, pero a mí me da que Biden ha llegado al final.
Más que Biden, si uno lee la prensa norteamericana, la prensa estadounidense, quién va a decidir va a ser su mujer. Es la que parece ser que es más reticente a ese abandono y ya veremos.
Igual perder la condición de primera dama le puede costar, pero yo creo que...
No me busques paralelismos, Maite.
No, porque aquí no es primera dama, aunque le gustaría
decir,
a ella.
¿Alguien le tiene que decir al rey que va desnudo? Si es su mujer, pues que sea su mujer. Si es el médico de familia... Pues
¿habéis visto cómo subía un avión? En las condiciones
sí,
que él subía.
Sí, pero eso no es nuevo, ¿eh? O sea, lo de las subidas y las bajadas al avión, bueno, hay vídeos que... Y además, ahí también hay que decir una cosa. Todo el entorno de Trump ha estado publicando vídeos falsos, montajes, sobre entradas, salidas de Biden.
Pero esto no
de los
era
sitios.
Un montaje
ya.
En su último
pero
vídeo.
Que quiero decir que no es algo... no es algo nuevo. En los últimos 4 años le hemos visto muchas veces subir a los aviones con dificultad, bajar de ellos. Yo creo que aquí el límite está... En el debate del otro día, o sea, el debate del otro día se vio a una persona que tenía problemas para poder verbalizar lo que estaba pensando.
Bueno, y cuando llamó a Zelensky Putin, ¿os parece poco? ¿Os parece poco? Sí, es decir, que
es
un desliz puede tener
es
cualquiera,
decir,
pero...
mi vicepresidenta Donald Trump.
O Donald Trump,
la vicepresidenta
claro,
es Kamala
claro,
Harris.
Claro.
Es no que... estamos hablando del presidente de una comunidad de vecinos. Estamos hablando del presidente del imperio. Entonces... por muy buena salud que tenga, por muy ágil, por muy bien conservado que esté, una persona de cierta edad ya es complicado para la responsabilidad tan exigente que es ser presidente de Estados Unidos, de viajar a cumbres. O sea, para cualquier político, es decir, cuando aquí en España un político entra por la puerta de Moncloa y sale, han pasado 6, 8 años, pero para él han pasado 20. Todos hemos visto el envejecimiento de los presidentes del gobierno de este país. Y es igual.
Pero fíjate, Antonio, yo era reticente, ¿no? Cuando empezó a hablarse de la salud hace 2 o 3 años ya, sus problemas cognitivos, ¿no? Yo siempre le defendía, ¿no? Porque yo decía, claro, es que esta manía por la edaditis, ¿no? Por eliminar a los que parece que ya no son útiles. Y no, si no tienes una edad joven y estás en plenitud, pues no, me molestaba, ¿no? Pero es verdad que una cosa es las dudas que se pudieran tener hace 3 años, y otra cosa es los problemas que demuestra, problemas neurológicos que demuestra, y sobre todo estar sometido al escrutinio cada vez que sale, ya no los médicos, es que la ciudadanía del mundo le observa, le escruta cada movimiento que hace, si se confunde, si titubea. Es muy complicado porque, como tú decías, Antonio, es que tiene el poder en el mundo en sus manos. Y yo creo que la sociedad norteamericana merece tener a un candidato...
La falta de generosidad, ¿eh? Porque cuando te lo está diciendo todo el mundo, cuando te lo está diciendo expresidentes...
Pero eso ha sido hoy. Hasta ahora no ha habido esa presión, ¿eh?
No ser consciente.
Porque también el Partido Demócrata, perdona, temía que sin él las posibilidades fueran menores porque le consideran la persona que paró los pies a Trump. El problema es que ahora con el atentado, el intento de asesinato de Trump,
si no lo ven ahora,
le ha vencido también.
Estamos hablando de cómo pasa el tiempo para un presidente. Bueno, el tiempo pasa mucho más lento y se envejece mucho, hasta incluso siendo presidente de la comunidad de vecinos. Así sí, que sí. Cuando vas a dirigir un país...
Menudos marrones te caen.
En fin, vamos a ver qué dice Trump esa noche. Y bueno, a ver, lo he intentado retrasar, pero ya tengo que...
No queda más remedio.
No queda más remedio. Mañana tenemos de nuevo a Begoña Gómez ante el juez. Esta mañana ha estado aquí con Carlos Herrera Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho, bueno, una descripción de lo que él ve.
Yo nunca he visto un presidente de gobierno que tiene a su mujer y a su hermano en un banquillo, a su hermano a punto de sentarle en el banquillo, a su fiscal general a punto de sentarse ante el Tribunal Supremo. Oiga, vivir de una compraventa de la investidura a través de la ley de amnistía y pensar que no pasa nada. Estamos en un supuesto de urgencia de la alternativa de gobierno.
Además, Feijóo ha dicho que va a llamar al Senado, a Pedro Sánchez, para hablar de la cuestión de su mujer. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me da la sensación de que el tema ahora, con lo que ha hecho la Complutense en los últimos días, puede cambiar algo. Hay que decir que los abogados de Begoña Gómez han pedido que no declaren los testigos, que no se les tome declaración, porque bueno, esto no estaba en la denuncia de manos limpias, por lo que en un principio era por lo que investigaba el juez. Pero ya veremos. No sé si creéis que la presencia de la Complutense en el caso lo cambia o sigue siendo igual. Antonio.
No, yo creo que no sigue siendo igual. Yo creo que lo publicado y la reacción que ha tenido el Partido Popular a mí me ha parecido muchas veces exagerada. Yo no creo que haya un gran caso de corrupción en el caso de Begoña Gómez. No creo, siempre lo he dicho muchas veces, en el tráfico de influencias. Si hubiesen querido hacer tráfico de influencias, no firman una carta. Eso se hace por teléfono o tomando un café, o se llama a la Moncloa y no se apunta en el libro de registros. Yo no creo que haya corrupción. Ahora, sí que hay comportamientos que, desde mi punto de vista, la mujer del presidente del gobierno no se puede permitir. Yo no creo que sea lícito que el rector de una universidad sea llamado a la residencia oficial del presidente del gobierno para un asunto de trabajo de la mujer del presidente del gobierno. Dice, no, es que yo vivo ahí, en esa mi casa está bien, pero es que...
Hay coworkings.
No, y no solamente te digo eso, es que si yo tengo que proponerle al rector de la Universidad Complutense una cátedra y le llamo yo, o en este caso parece que ni siquiera fue ella, que fue su asistente, que no sé por qué un asistente que trabaja para la mujer del presidente del gobierno tiene que trabajar para Begoña Sánchez, que son dos cosas distintas. Si yo le llamo, digo, al rector de la Universidad Complutense, y le digo que venga a mi casa, el rector de la Complutense me dice, ¿tú quién eres? Y porque yo voy a ir a tu casa. Ven, bueno, si quieres tú a mi despacho, que a lo mejor ni siquiera
sí, te aquí la, eso demuestra, sí. La respuesta era clara. El rector sabía quién era.
Bien, pero eso demuestra que efectivamente no tiene por qué ser un delito, pero la mujer del presidente del gobierno se ha beneficiado de un trato de favor por vivir en la Moncloa y porque el rector de la Complutense no le dijo, no, yo no voy a ir a casa de usted, señora, si quiere viene aquí a las 7 de la tarde, el jueves le recibo. Eso para empezar. A partir de ahí está la gestión, que es lo que estamos conociendo, de lo que es el máster en sí. Yo creo que ese máster sí que se puede fiscalizar porque hay que ver que todo, yo entiendo que todo lo han hecho administrativamente de manera correcta y eso hay que fiscalizarlo. Y luego está el tema que no se sabe, que es lo último publicado, de quién se queda con el nombre de la aplicación que se está utilizando desde el máster, que realmente debería de pertenecer a la...
Ahí lo que sabemos es que la Complutense ha pedido información a Begoña Gómez y de momento no ha obtenido respuesta. Por eso va al juez y le dice...
Pero ahí me sorprenden dos cosas. Una, que no es una sorpresa, sino que creo que Begoña Gómez debe de explicar eso, para ver realmente que entonces iríamos a la parte política, qué responsabilidad se le puede exigir a Pedro Sánchez de estos comportamientos de su mujer. Y luego yo realmente me sorprendo que la Complutense sea incapaz de saber qué ha pasado con un software que se presupone que le pertenece. Me parece inaudito. O sea, que tú dependas de una persona contratada de manera externa y que no sepas si ese software está registrado a nombre de la Complutense o esa aplicación, el nombre, la marca, digamos, es pertenece o no a la Complutense, a mí eso me parece un descontrol por parte de la Complutense importante. A partir de ahí, si es verdad que la mujer del presidente del gobierno parece ya claro que utilizó su influencia o el cargo de su marido para, digamos, medrar dentro de lo que era su carrera profesional, y si además no lo ha hecho bien gestionando, pues entonces Pedro Sánchez tiene ya un problema que no es muy grande, pero que sí que es un problema.
Yo creo que es que no solo eso, sino es que construyó una vida laboral nueva a partir de que su marido fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español y desde luego cuando pasó a dirigir el gobierno de España. Es evidente que a partir de entonces ella crea un nuevo estatus, tanto académico como profesional, naturalmente beneficiándose de la infraestructura y del nombre de su marido. Eso es más que evidente. Preguntabas tú, Rubén, por la Complutense. Hombre, yo creo que es un salto cualitativo importante, porque la Complutense hasta el momento lo que sabíamos es que había sido colaborador necesario, esa universidad pública, por cierto, la más concurrida y una de las más importantes de España, colaborador necesario en todo esta trama empresarial y mercantil de Begoña Gómez. Ahora es, o posiblemente vaya a serlo, víctima también, y por eso acude al juez a decirle: oiga, yo quiero que usted sepa que si la investigación le lleva a pensar que yo he tenido un daño patrimonial, para lo cual le he pedido documentos a esta señora que no me traslada, que usted sepa, juez Peinado, que yo me quiero personar. Eso es lo que le dice la Complutense al juez Peinado. ¿Es verdad lo que apunta Antonio? Es cierto, a mí me cuesta pensar que, en fin, una universidad pública como la Complutense no tenga instrumentos internos para saber si esa aplicación, esa plataforma informática, que por cierto consigue que le habiliten gratuitamente dos empresas del IBEX y Google, que eso no lo consigue tampoco cualquiera, eso voy yo y les digo al presidente de Google que si me hace una plataforma para una cátedra que tengo en no sé qué universidad, y claro, me hace una cuchufleta. Esta señora también lo consiguió, que por cierto las empresas se tuvieron que retirar porque se dieron cuenta que había un conflicto de intereses. Por tanto, a mí me parece que esto de la Complutense, yo no sé si lo demás tendrá recorrido penal, pero esto es importante. Y tan importante es que, como decía Rubén, Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha intentado que mañana no declaren los dos vicerrectores. Y cuando Antonio planteaba, ¿y cómo la Complutense no se enteró de lo que estaba pasando, si esta señora lo había puesto a su nombre? Hay uno de esos vicerrectores, que es Juan Carlos Doadrio, que era vicerrector en el momento en que a Begoña Gómez se le concede esta cátedra extraordinaria, que él ya ha manifestado, y probablemente lo haga mañana ante el juez Peinado, dijo que él ya advirtió que ese software no podía ir a nombre de ningún particular, que era patrimonio de la Universidad Complutense. Él ya lo advirtió. Por lo tanto, es importante las declaraciones de los vicerrectores, por lo menos de este que acabo de señalar, porque igual tiene alguna clave que se nos escapa. E igual por eso la defensa de Begoña Gómez está intentando parar esas declaraciones en el entendido, que a mí me parece bien desde la estrategia de defensa, cualquier cosa es válida, de que este asunto no va de esto. Es decir, que cuando la Audiencia Provincial le permitió al juez Peinado seguir con la investigación, no habló de esta derivada de la Complutense, sino solamente de los contratos que se habían adjudicado a Barrabés, que se habían adjudicado también a Air Europa y a Globalia y demás. Entonces, yo sí entiendo que Antonio Camacho plantee esto, pero atención, porque a lo mejor desde la Complutense se van a dar datos que desconocemos respecto a si ha habido una apropiación indebida. Es que estamos hablando ya de un delito que sí está tipificado, ¿eh?
Eso mañana lo veremos.
Claro, lo que pasa es que este vicerrector, que igual mañana aporta nuevas informaciones, además de lo que diga mañana, habrá que ver lo que dijo, hizo, dónde y cuándo se reunieron los dirigentes de la Universidad Complutense, y él advirtió: oye, esto se está haciendo mal. Porque claro, decirlo a aro pasado está muy bien, pero eso tendrá que registrado acta, en una decisión, o él mismo tenía que haber puesto una denuncia, porque la Universidad Complutense se persona y se debería de personar como ente abstracto de educación, pero incluso debería ir de contra sus dirigentes, porque este caso tiene especial importancia porque es la mujer del presidente del gobierno, y por lo que sabemos, a lo que se demuestre lo contrario, pues es obvio que ha recibido en el Palacio de la Moncloa a dirigentes importantes vinculados a la cátedra de la Complutense, que esto es intuición, porque además esto no va a ser un delito y no creo que se pueda demostrar de ninguna otra forma, pero está claro, yo no veo lógico que un rector de una universidad pública vaya a casa de nadie Cuando digo a casa de nadie, vaya a casa de Begoña Gómez. Dices, no, es que yo vivía ahí ya, pero es que yo no conozco.
No, es más, el juez Pillado le llegó a preguntar y las acusaciones le preguntaron al rector Goyache, le dijeron, pero ¿y su teléfono? ¿Le llamó al teléfono móvil directamente la asistente de la mujer del presidente? Y dijo, sí, es que mi teléfono móvil lo tiene media España. Pues no es verdad. No sé a vosotros, yo a veces he intentado hablar con el rector y me ha costado. Para cosas académicas, cuando yo estudiaba allí, me costaba mucho que me recibiera y yo era estudiante de la Complutense.
Los tres hemos estudiado allí y el rector no nos ha recibido.
Exacto.
Antonio, para terminar.
Mañana veremos a ver qué pasa y a ver qué sorpresas nuevas hay. Ahora yo creo que el tema de la Complutense sí que es lo más feo de explicar de todo lo que hemos conocido hasta ahora.
Sí.
Para mí cambia, insisto, no me parece que sea un gran caso de corrupción, un gran problema, pero es un problema del que sí que el presidente del gobierno debería dar explicaciones.
Pues ahora escuchamos unos mensajes aquí tranquilamente y enseguida volvemos.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
28 de febrero de 1955. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Aprovecha el buen tiempo tanto como nuestras promos. Hasta el 21 de julio en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí puedes elegir, es poder ahorrar.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del día y nos ha llamado mucho la atención. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo en Cataluña que construyó más de 1,000 drones para los milicianos libaneses de Hezbollah. En esta operación los agentes detuvieron a 3 personas. Uno de ellos ya estaba en prisión provisional. ¿Qué era lo que hacían los figuras? Bueno, pues habían preparado una infraestructura logística en Europa para fabricar estos drones kamikazes para atentar contra Israel, en suelo israelí. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Oye, la operación es una operación importante.
Es una operación importante y es una operación oportuna, porque lanza un mensaje claro a Israel, es decir, en este momento en el que el gobierno español está desempeñando el papel que todos sabemos frente a las autoridades de Tel Aviv, viene la Guardia Civil, viene el Servicio de Información y lleva a cabo una operación, yo no recuerdo, es decir, habría que retrotraerse muchos años para poder contar algo parecido, similar siquiera. Es decir, se golpea a lo que es un elemento fundamental dentro de una organización terrorista, en este caso de Hezbollah, es el aparato logístico. Yo, que tantas informaciones hemos hecho en esta casa sobre ETA, esto es un terrorismo diferente, muy parecido a aquel que nosotros uh-huh. conocimos. Esto es un terrorismo de origen chiita, no sunita, que serían los islamistas del yihadismo, donde no hay una organización, no hay una estructura, no hay una previsión en ese sentido organizativo, y en este caso sí. Y en este caso hay un aparato, como ocurría con ETA, y hay un departamento logístico que es fundamental para que al final se puedan ejecutar las acciones terroristas sobre el territorio, en este caso, israelí. Bueno, pues estos tres detenidos en España, tres libaneses, lo que estaban garantizando es que llegaba material en abundancia y suficiente para fabricar unos drones que se han convertido en uno de los grandes desafíos también para la seguridad israelí. Y es que son bombardeados tanto con cohetes, misiles y, por supuesto, con drones, que tienen la facilidad de pasar desapercibidos o ser más difícil la detección por parte de los radares. Vuelan a muy baja cota a veces, son minúsculos en ocasiones, pero cargan importantes cantidades de explosivo. Incluso la última novedad que está utilizando Hezbollah contra Israel es que el dron lleva bombas que lanza sobre el territorio y después regresa a base, por así decir. Y siempre ha habido mucha, en fin, mucho, no misterio, pero sí inquietud por saber quién está detrás de esos drones. Se supone que está siempre, por supuesto, la mano de Irán. Uh-huh. ¿Quién puede subvencionarlos? Se supone que están las autoridades de Teherán. Y ahora lo que se ve es que además se complementa con este tipo de operaciones. Tiene un aparato logístico que desde España, desde Europa, están enviando desde España a Alemania y de Alemania a Líbano material para la fabricación de estos drones. Y luego también, bueno, yo creo que también es interesante que en este sentido podemos oír, incluso creo que tenemos el testimonio el testimonio de un teniente coronel del Servicio de Información, que es quien se puede poner esta medalla del Servicio de Información de la Guardia Civil, es el teniente coronel Oliver, ha estado muy al tanto de esta operación y nos cuenta resumidamente en qué consiste.
Lo que se ha conseguido desenmascarar es una, entendemos, parte de su aparato logístico que estaba encargada de facilitar todos los materiales que se ha podido obtener en investigación, destinados luego a poder conformar y drones con los que luego hacer ataques.
Él lo resume de una manera bastante más certera que yo. En cualquier caso, ellos habían creado en España dos, tres empresas que estaban facilitando ese trabajo en contacto con empresas perfectamente legales, aeronáuticas, a las que compraban el material. Luego también es interesante el perfil de los detenidos. Fueron detenidos a primeros de semana, nosotros contábamos aquí que había tres detenciones, extrañamente, de terrorismo, eran libaneses, y nos mostraba un poco, no sé muy bien cómo encajar las piezas, ahora las conocemos, es esta la razón. Eran, dos de ellos libaneses con DNI español. Uno llegado a España creo que en el año 85... otro que ha sido el que ha ido a prisión, también tenía DNI español, es el más inquietante de los tres, y un tercero que llegó a nuestro país hace 2 años. Los libaneses, por lo general, en estas cuestiones son gente con bastante preparación, ¿sabes? Uh-huh. Y, por lo tanto, ellos tenían una actividad aparentemente legal, pero la Guardia Civil detectó unos movimientos sospechosos en esa compra de material que les llevó a tirar del hilo. Y al final, con el cuarto detenido, que lo ha sido en Alemania, que hacía un poco de conexión, porque, como te decía, el material pasaba España, Alemania, Líbano. Es decir, pasaba por Alemania antes de la llegada al destino. Por lo tanto, muy importante operación de estas cosas que en esta vorágine informativa puede pasar desapercibida y, como te decía, con un mensaje claro a Israel de que alguien en España, los servicios de seguridad en España, las fuerzas y cuerpos de seguridad, siguen muy pendientes de atender esa necesidad de seguridad del territorio israelí. Y también hay que tener en cuenta que es que Israel es pieza fundamental para abastecer, sobre todo tecnológicamente, a nuestros cuerpos y cuerpos de seguridad, a los servicios de información en materia tecnológica. Israel es una pieza fundamental, desde luego.
Y hay otra cuestión importante. ¿Hay soldados españoles?
Por supuesto, claro. Es que el destacamento que tenemos allí,
al sur del Líbano,
con mandos españoles que están al frente de esa fuerza en este momento, y por lo tanto aquí se están muchos jugando el pellejo directamente en ese combate, y en este caso la Guardia Civil lo complementa con esta operación, insisto, brillante, que conviene destacar porque sin duda alguna, en fin, pues es una pieza de tener en cuenta tanto para lo que supone en España como en el resto de Europa. Sin duda alguna tiene su trascendencia.
Pues eso hemos hecho. Juan Baño, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rubén, un placer.
Pues operación interesante esta en un momento en el que además las relaciones entre España e Israel no son todo lo buenas que eran. Quería hablar con vosotros esta noche de un tema. Veréis, hace aproximadamente una hora y media ha pasado por esta linterna Inmaculada Mora. Inmaculada Mora es una médico de urgencias que 4 días a la semana va al Hospital del Hierro. El Hospital del Hierro es el segundo hospital más pequeño de España. Nos decía Inmaculada que tiene 32 camas. Eso es lo que tiene el hospital. Ella, el otro día, cuando llegó a darle el relevo a sus compañeros, se encontró con una situación terrible. Se encontró a sus compañeros llorando porque no podían atender a todos los inmigrantes que habían llegado en el último cayuco. El Hierro tiene 11.000 habitantes y el año pasado llegaron 14.500 personas. Esto puede hacernos una para hacernos pues eso, una situación. Claro, ella lo que nos decía era que, en primer lugar, pues lo que quería hacer era emitir, con ese tuit que puso, un grito de auxilio.
Ver a compañeros míos jóvenes sobrepasados ya, porque esto no es un hecho aislado, por decirlo de alguna manera. Esto nos lleva pasando ya mucho tiempo y cada vez es más frecuente estos casos críticos y graves de niños. Cuando viene una historia desgarradora, nos implica a todos, nos afecta a todos, pero cada vez son más frecuentes y cada vez tenemos mucho menos tiempo para recuperarnos, porque la siguiente es peor que la anterior. Erosionados emocionalmente y agotados y exhaustos emocionalmente, porque llevamos muchísimos años y muchísimo tiempo, sobre todo desde el año pasado, con esta presión emocional, ¿no? Yo no quiero poner el foco en nosotros.
Fíjate cómo terminaba, ¿eh? No quiero poner el foco en nosotros. Ya lo que ponía el foco eran esos migrantes que llegaban. Claro, nos ha contado que es que estar en ese hospital es ver imágenes terribles. El daño físico es evidente, llega gente con quemaduras, llega gente con hipotermia, llega gente en malas condiciones físicas, pero también está el daño psicológico.
Es como cuando te llegan en un estado crítico que sabes que no van a poder salir, por mucho que hagas, pero tú lo intentas sobremanera, pero ya con este tipo de estados de shock ya no tienes medicina para eso, no sabes qué hacer.
No hay medicina, por ejemplo, para un tema que le ocurrió precisamente hace un par de días, en el que había una niña pequeña de 9 años que se desvanecía, volvía a recuperar el conocimiento y, hablando ya con los otros ocupantes, le dijo que es que los dos padres de la niña viajaban con ella, habían muerto en la travesía y los compañeros habían tirado los cadáveres al mar. He querido hablar con ella porque creo que es una situación que estamos desenfocando, y ella ponía ese grito de auxilio hablando de la situación de los médicos, pero nos olvidamos que lo que llegan no son números, no son iniciales, son personas.
Absolutamente. Mira, podemos estar debatiendo horas sobre las políticas de migración. Desde la Unión Europea, el Parlamento de Estrasburgo, el Parlamento de Madrid, los parlamentos autonómicos, pueden cada partido político decir una cosa, puede defenderse que ni un solo migrante de África venga ni siquiera con papeles ni a trabajar, y políticamente que se decida lo que se tenga que decidir. Pero cuando a ti te llega una barcaza a tu costa con personas, con niños, con mujeres, con hombres, que ellos creen que están camino de una vida mejor y están enfermos, lo único que se puede hacer es atenderles, y para eso hay que poner recursos. Y cuando a esos han venido una patera, no sé cuántos, y muchas veces dices, han fallecido 15 personas, y decimos el dato como son 15 personas, 15 padres, 15 hermanos, 15 hijos, 15 madres. Entonces, yo creo que ahí no debe de haber debate, y creo que España, que afortunadamente somos el primer mundo, afortunadamente nuestra economía va estupendamente y afortunadamente tenemos dinero para poder ayudar a los demás, tenemos que gastar dinero y recursos sin debate en las personas que llegan a nuestras costas, y hay que ayudarles y dejar al margen lo que es la política migratoria, que se debate y que lo diga la mayoría del Parlamento y el Gobierno, que se haga. y si no nos gusta, pues votamos otra cosa y que se haga otra política migratoria. Pero a las personas hay que ayudarles, que a mí me parece, y esto es un pensamiento muy básico, me parece de ser muy mala persona no ayudar a los demás. Y es más, creo que nadie, ni siquiera los que en Twitter, en declaraciones públicas o en redes, dicen que hay que mandar a la armada a los migrantes o que no hay que ayudarles, cuando tuviesen a una persona con cara, con ojos delante, le darían la mano y le ayudarían.
Y sobre todo cuando eres un médico como esta doctora que hablaba con Rubén, ¿no? Que tiene la obligación, ya no humana, sino también
profesional,
el juramento hipocrático de que tiene que ayudar a las personas que necesitan. Y claro, la escuchas a ella este grito de auxilio y lo comparas con la demagogia, con esas dinámicas, ¿no?, de echarse la culpa unos a otros, de exagerar determinados asuntos, de utilizar y de instrumentalizar el problema de la inmigración, que es un problema que nos compete a todos, que además es un problema no solo de presente, sino de futuro, que va a ser un reto. Y escuchas a los políticos lanzándose mensajes demagógicos unos con otros, y yo la entiendo a esta doctora del Hospital del Hierro cuando dicen, déjese de chorradas, es que a estos niños, a estos adultos, a estos ancianos que vienen, a la gente que viene aquí, los tenemos que atender. Y el Estado tiene la obligación moral de ayudarnos. Y con el Estado, las comunidades autónomas, la Unión Europea, coordina, que hagan lo que quieran, menos lanzarse los cadáveres. El problema de la inmigración, el futuro de millones de personas que vienen a buscar una vida mejor a Europa, menos utilizar eso políticamente, que hagan lo que quieran. Pero por lo tanto, esto es como un lienzo de lo que está pasando de verdad, lo que dice esta doctora. Yo, a mi mesa de operaciones, a mi hospital, me vienen personas que necesitan ayuda y yo los voy a ayudar. Y sin embargo, los que deberían estar dotándome de recursos, de medios humanos, de medios materiales, están peleándose y utilizando políticamente todo esto. Me parece absolutamente incomprensible.
Y ya no solo es eso, estamos hablando de las personas que llegan de esa ayuda, pero estamos hablando de una isla con 11.000 habitantes, 11.000 personas que viven ahí, que tienen el segundo hospital más pequeño de España. Me decía Inmaculada que ellos normalmente en un día de trabajo tienen un caso grave, si acaso. Pero cuando llega un cayuco se encuentran con 20 personas que necesitan asistencia urgente.
Pero fíjate, hace pues en el 21, creo que fue, ¿no?, el volcán de La Palma llamó nuestra atención, una isla cercana, llamó nuestra atención, fuimos los medios de comunicación, todo el país estuvo pendiente, luego fueron las autoridades. Todavía hay gente que se queja de no haber recibido dinero por trámites administrativos, pero se dio dinero. Otra cosa, bien que llegara a todo el mundo, alguien siempre se queja, pero nos preocupamos de los damnificados por el volcán de la Palma, los que perdieron sus casas. Y esto, sin embargo, apenas es noticia. Estamos con el rumrum de la migración, pero no nos centramos en decir, oye, lo que está pasando aquí es muy grave. Hay muy pocos médicos para muchos enfermos. Hay 11.000 personas que viven que han recibido a 14.000. Hicimos un debate, que todavía está ahí, que si las comunidades autónomas reciben o no reciben. Yo mismo terminé hablando de que vos se iba para hacer ruido, que realmente... Y yo mismo me olvidé de las personas mal atendidas en Hierro y de reclamar que de nuestro dinero pues pongamos tres médicos más y que ampliemos ese hospital.
Mira, has dejado una reflexión, Antonio, has dicho, cuando llega una barcaza y mueren 15 personas, nos estamos olvidando de que son 15 hijos, 15 hermanos. Como sabéis, en esta linterna hemos viajado y hemos trabajado mucho el tema de la migración. Hemos estado en muchas fronteras. Siempre hemos escuchado a la persona que llega. Siempre hemos escuchado a los voluntarios que ayudan. Siempre hemos escuchado a los que están a pie de playa. Pero el pasado mes de octubre estuvimos en Senegal. Y una de las cosas más impresionantes es que escuchamos a las madres.
Claro.
Las escuchamos por primera vez. Y recuerdo perfectamente cómo una madre nos enseñaba la habitación de su hijo, que se había metido en un cayuco hacía 2 años, no había recuperado el cuerpo, no sabía si estaba vivo, y la habitación de ese muchacho estaba igual que cuando se fue. Al final, estamos hablando de personas, no de números, no de iniciales. Que, por cierto, era esa otra de las reivindicaciones que hacía Inmaculada. No pueden identificar a los fallecidos porque no tienen fotografías. Solo tienen una inicial o un número.
Claro, es que alguien tendrá que pensar en que cuando esos chicos abandonan su hogar, a sus padres, a sus familias, lo hacen buscando algo mejor, porque si no, en fin, ¿quién va a marcharse de su propia casa, romper ese arraigo familiar? Y claro, cuando aquí se ve todo esto en términos de nos invaden, van a quitarnos las pensiones, van a quitarnos la seguridad social, ya no vamos a poder acceder a la sanidad pública porque se lo van a llevar todo, pues desde luego es una injusticia y sobre todo es una instrumentalización política a favor de determinados partidos que no saben dimensionar lo que es un problema humano. Y este lo es, por encima de todo lo demás, es un problema humano.
Quería traer precisamente el testimonio de Inmaculada por eso, porque ya no solo son los que vienen, sino los que están allí en la isla. O sea, Inmaculada viaja cuatro veces a la semana de Tenerife, donde vive, al Hierro para trabajar en ese hospital. En fin, que no quiero que terminemos así, y aunque me dicen por Twitter que esto es una conversación de ascensor, que os vais ahí a la calle, que hay 30 grados. Así que ya, aquí se está bien, no tenéis queja,
¿no? Está
bien la temperatura.
Sí,
me estoy moderando. Estoy intentando poner una temperatura agradable para que los compañeros no sufran. Pero en fin, hasta aquí el tipo de análisis de opinión en La Linterna esta noche con Maite Alcaraz. Muchísimas gracias, Maite.
Un placer, Rubén.
Siempre es un placer. Y Antonio Arráez, muchísimas gracias.
Un placer, buenas noches.
La semana que viene hay uno que no está aquí. Y sí, no soy yo ni es Maite.
Exacto.
Yo solo digo
un
eso.
Escándalo,
¿hay
me parece
que
eso.
Se va?
Os he de decir que no sé qué va a ser de mi vida.
No, vamos a ver.
No sé dónde está.
Bueno, aquí no vas a comparecer,
pero,
¿eh?
Pero
eso está claro ya.
Qué suerte para las personas que nos escuchan.
O no.
O en verano,
no, todas
ellas.
Nos dice antes, no, ya veremos, a ver, mañana lo de Begoña en el juzgado. Sí, mañana va a estar en pendiente
exacto.
Begoña en el juzgado. Gracias, chicos, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de mucho de experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ursula von der Leyen ha sido reelegida como presidenta de la Comisión Europea. Con este segundo mandato y tras la reelección de Roberta Metsola como presidenta del Parlamento, se abre en la Unión un periodo de previsible estabilidad institucional. La mayoría que sostiene a las presidentas del Parlamento y de la Comisión representa las que han sido las corrientes políticas tradicionales en Europa. Estos próximos años son una oportunidad inmejorable para fortalecerse y demostrar a los europeos que defender la democracia, la estabilidad económica y la integración social siguen siendo propósitos dignos de confianza. Von der Leyen se ha comprometido, como Metsola, a seguir apoyando a Ucrania y ha insistido en la necesidad de reforzar la estrategia militar europea. Europol y Frontex han sido temas de atención por parte de la recién elegida presidenta, como lo han sido el Pacto Verde, la vivienda y la cuestión agrícola, que tantos votos ha dado a las extremas derechas europeas. Una vez reelegida, debe nombrar a los comisarios e iniciar una nueva andadura que se prevé bastante pragmática. De hecho, ha evitado hablar de cordones sanitarios y no ha recurrido a la grandilocuencia. El mejor modo de evitar la polarización es evitar las condenas y trabajar con criterios pragmáticos que faciliten decisiones que puedan ser compartidas por el mayor número. En Alemania, von der Leyen no formaba parte de las quinielas. Hoy se ha afianzado en Europa, en un periodo de profunda crisis, con las habilidades suficientes para ganarse la confianza de los verdes y, con el tiempo, el más que probable de Giorgia Meloni.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves.